Nos fascina saber el futuro. Nos fascinan los eventos del futuro. Nos llama mucho la atención lo que la palabra de Dios tiene que decir con relación a lo que viene más adelante. Pero todo tiene que ser trazado correctamente por la misma Escritura. Hoy vamos al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. En Grace 21, gracia para el siglo 21. Saludos y que el Señor te bendiga. Espero que te encuentres bien. Tú y toda tu familia, obviamente. Pensando en el tema que vamos a considerar en el día de hoy, recuerdo que no hace mucho, al momento de yo hacer esta grabación de este episodio, se estaba hablando y había mucho furor con relación a un eclipse que se vio en gran parte de los Estados Unidos y en algunos otros lugares. Y había furor y había interés y se hablaba y había mucha algarabía y se realizaron y organizaron muchos eventos alrededor de este asunto. Pero también noté que la cultura cristiana estaba también una parte de ella inmersa en esto, buscando encajar este evento astronómico a la Escritura y asociarlo con eventos de fin del tiempo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, entre otros puntos. Esto siempre ha sido motivo de preocupación para algunos de nosotros. Y siempre consideramos la historia que estamos viviendo al momento, porque este es el tiempo que nos ha tocado vivir, pero se puede aprender mucho del pasado. Hay mucho peligro en tratar de interpretar las cosas o hacerlas encajar forzosamente a una cosmovisión, a un paradigma, a una opinión o una interpretación de la Escritura que puede causar más daño que bien. Por más noble y por más bien intencionado que parezca. Si vamos al pasado, vamos a suponer que tú y yo pudiéramos trasladarnos en una máquina del tiempo. Y eso es lo que ayuda la memoria y los récords y los escritos anteriores ayudan a viajar en el tiempo en cierta manera, para nosotros poder tener contexto de las cosas y aprender de ellas, sacar lo mejor, obviamente, o no cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado. Estamos en los albores y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y uno, si es creyente, si uno hubiese sido creyente en ese tiempo y con una Biblia a la mano, era muy fácil comenzar a decirle a la gente: estamos en los tiempos finales, ya esto concluye, busca del Señor, el anticristo va a aparecer y ya Jesucristo regresa en su segunda venida. Pasa la Primera Guerra Mundial y viene la Segunda Guerra Mundial. Y si uno busca los récords, y los récords del periódico, de revistas, de publicaciones de ese tiempo, o tal vez buscar la manera de tener los registros de algunas predicaciones o análisis de cristianos, de bastantes cristianos, de seguro que íbamos a encontrar personas pensando que ese era el fin de los tiempos. ¿Por qué? Bueno, por las señales, por las guerras, porque la Escritura dice que habrá guerras y rumores de guerras. Y cuando se lanzan no una, sino dos armas nucleares, lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, pues más aún. Y alguien iba a tomar algunas lecturas de la Escritura, tal vez de Revelación, de verdad, de Apocalipsis, y iba a mencionar que vi caer del cielo una estrella y quemó y acabó con una tercera parte de aquello, una tercera parte de lo otro. Y entonces, tal vez en algún púlpito, o algún escrito, algún sermón, o algún comentario tal vez hasta en los mismos medios de comunicación, diciendo que estamos en tiempos apocalípticos, porque ellos utilizan terminología bíblica, pero si no saben el contexto correcto. Pero al quedarse sin una palabra para expresar algo que es superlativo o destructivo o amenazante a la paz y a la existencia de los seres humanos sobre la faz de la tierra, pues entonces usan términos como apocalípticos, entre otros. Pero pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas. Vino la guerra también, otras guerras que han habido. Y la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. La famosa guerra de los 6 días entre Egipto e Israel, y no sé si había otro país involucrado, pero en 6 días pasaron muchas cosas. Egipto está atacando a Israel y alguien pudo haber dicho algo con relación a esto y con relación a la escritura. Miren todas las décadas que han pasado, estamos en el siglo XXI y aún estamos aquí. Ahora, hay que hacer la aclaración. La escritura habla mucho del futuro. Y la ventaja de nosotros saber el pasado, vamos a lo que es la escritura estrictamente. Y con relación a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a su ministerio terrenal, que ya el Señor, que Jehová Dios, nuestro Padre, había utilizado profetas en el pasado, en la antigüedad, para hablar de esa primera venida. Y de lo que tenían que estar pendientes las personas, sobre todo Israel, y debieron haber estado muy pendientes los líderes religiosos de ese tiempo, en este caso los fariseos y los saduceos, entre otros, que debieron haber ayudado a que identificaran de inmediato al Mesías tan pronto lo tuvieran de frente, porque utilizando como regla, como indicativos, como señales, la profecía que se había dado anteriormente por medio de profetas, por medio de la escritura, de lo que se hablaba de la venida del Mesías, para ellos hubiese sido fácil o más fácil reconocerlo y hacer o tomar una determinación con relación a esto. ¿Y qué pasó? Que al llegar Jesucristo no le reconocieron. Terminó en un madero, lo crucificaron, cosa que ya el Señor anticipaba que iba a suceder. Él vino en rescate, pero ellos lo tuvieron de frente. ¿Qué hubiese pasado si ellos no lo hubiesen crucificado y lo hubiesen reconocido como rey? Nada. Ahí están las señales, pero a veces se leen mal. A veces la verdad está de frente y no se logra distinguir. Porque hay quienes la tergiversan y en su tergiversación, en su confusión, en su ceguera, que fue lo que le pasó a los fariseos, entonces ellos llevaron a otros a ceguera. Interpretar la palabra de Dios es bien importante y por eso le pedimos al Señor siempre que nos dé discernimiento. Que tengamos no tan solo el conocimiento de la Escritura, sino el entendimiento de la Escritura. Que crezcamos, que maduremos, que presentemos la palabra como debe ser, que la tracemos correctamente para así, para nuestro beneficio, en primer lugar, de crecimiento personal, primero para entonces pasárselo a otros de la manera correcta y no llevar a nadie al engaño. Vamos a leer, y esta introducción fue bastante larga, pero la tengo que poner en ese contexto para lo que vamos a leer al principio del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a recordar que antes de llegar a esto, no habían capítulos ni versículos, eran escritos de corrido. Lo que venía antes era el capítulo 4, que ya hemos meditado en él en más de una vez, en más de una ocasión, donde habla del encuentro en las nubes. Te tengo que decir que así como hay muchos de nosotros que creemos en el encuentro en las nubes, la reunión en las nubes en el aire, el arrebatamiento de la iglesia, hay también quienes se oponen a esta doctrina y la rechazan, que no hay tal cosa como un rapto. Porque que la palabra no está en la, eso no está, esa palabra no existe en la escritura, que nos llaman hasta cobardes porque no queremos pasar la tribulación. Y hay un ataque bastante fuerte de ciertos segmentos con relación a esta doctrina. Inclusive hay quienes están abandonando la doctrina del rapto. Y las razones pueden ser diversas. Yo tiendo a pensar que hay un cansancio que se está dando en la cristiandad, que llevamos 2000 años hablando de ciertos asuntos que no acaban de darse. Pero es que el tiempo de las cosas, el Señor es el que tiene el control y cuándo Él va a dar su próximo paso. Pero esto también está confundiendo a mucha gente porque los deja sin la bienaventurada esperanza, sin nada que esperar. Pero tampoco yo veo a quienes dicen que no hay un rapto o un encuentro en las nubes que está ahí escrito, porque lo hemos leído. Yo no los oigo a ellos nunca preparando, ¿cómo van a preparar a sus respectivas congregaciones o denominaciones a enfrentar lo que viene de frente cuando ya sabemos lo que está escrito? Que es el peor de todos los tiempos y tienen que manejar el anticristo, hecatombes, desastres, guerras y todo lo que viene. Pero sobre todo la gran guerra espiritual que se lleva a cabo hace ya 6000 años, desde el Edén hasta ahora. Y digo 6000 porque ese es el concepto de tiempo que muchos estudiosos tienen, entre 6000 y 7000 años, y no los millones de años que mucha gente dice que tiene la tierra. Y eso sería un tema que yo pues tengo que hacer una gran búsqueda y de información y tocarlo eventualmente. Pero sea 1 millón de años o 6000 años, aquí estamos. Estamos viendo las cosas que tenemos de frente. Tenemos la palabra del Señor y tenemos que pedirle que nos ayude a trazarla como debe ser. Sabemos que el rapto se va a dar. ¿Cuándo? No sabemos. Nos ayuda mucho saber el pasado con relación a la venida de Cristo, su primera venida, con relación a todo lo que se habló sobre él y se profetizó, que ya tenemos la evidencia y el registro bíblico de que todo se cumplió como Dios dijo que iba a suceder. Y eso nos ayuda a nosotros a tener gran confianza y fe que el Señor va a cumplir cabalmente, perfectamente, y completamente lo que él ha dicho que va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? Ahí es que está el problema. Y nos desesperamos. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Y esperar es tener esperanza, esperar con calma, pacientemente. Pero en lo que llegan las cosas, tenemos que vivir una vida cristiana. Tenemos que atender los retos del día de hoy, de nuestra salud espiritual y de las personas que nos rodean, y llevarles el mensaje de salvación. Porque todo el mundo está preocupado por lo físico, por lo temporero, cuando Dios se interesa grandemente por lo eterno. Porque las cosas están escritas y se van a cumplir. Pero millones de personas solo piensan en el hoy y en el ahora. Y cuando buscan lo espiritual, lo buscan en lugares equivocados. Y esperar de los cielos a su Hijo, o sea, a Jesucristo nuestro Señor, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que ese temor tan grande que mucha gente tiene de pasar por la tribulación, aquí dice que el Señor Jesús nos libra de la ira venidera. Lo estamos leyendo, no es algo que nos estamos inventando. En el capítulo 5, un poquito más adelante, lo vamos a leer, pero quiero, ya que estoy tocando ese punto, dice, vamos a buscar el capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, o sea, la ira de Dios el día de Jehová, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea que estemos vivos al momento de estas cosas darse, o que durmamos, o que ya hayamos pasado, nuestro cuerpo físico terminó de este lado y estamos presentes con el Señor, vivamos juntamente con Él. O sea, unas garantías de la presencia del Señor constante para aquellos que hemos creído en Cristo, como sabemos que dice en Romanos capítulo 8, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que ya hemos sido sellados, que ya hemos sido adoptados como hijos suyos, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y todas muchas otras bendiciones espirituales. El versículo 11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Y cómo se hace esto? A través de la Escritura, a través de estar reunidos, animándonos a meditar en la Escritura y estar enfocándonos en las cosas que Dios quiere que nos enfoquemos ahora. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, tiempos y ocasiones. Y Dios, todo el mundo, no digo todo el mundo, eso está mal expresado de mi parte. Muchísima gente hoy día, y te mencioné ahorita lo del eclipse, pero cuando pasamos del 1999 al 2000 y se hablaba de la crisis del año 2000, que las computadoras iban a tomar vida, los aviones se iban a caer y las computadoras iban a brincarnos y comernos o algo así, estoy exagerando un poco en ese sentido. Pero lo que quiero decir con esto fue que cada cierto tiempo surgen estos gritos y estas alarmas y se utiliza la escritura para... Tal vez, ¿verdad? Y yo no digo que se hace con mala intención, pero hay que tener cuidado si uno está haciendo una interpretación correcta de la Escritura. Y tenerle, llenar los corazones de gran miedo, de terror, básicamente, de miedo espantoso. Para entonces hacer quedar mal a Dios, hacer quedar mal la Escritura, porque se dice que va a pasar algo tal día, y hay denominaciones muy reconocidas que en el pasado han puesto fechas, que para tal fecha es que viene Jesucristo, para tal fecha es el fin del mundo. Mucha gente cae en temor, mucha gente vende sus propiedades, mucha gente se va a una comuna, se encierran en un monte, entre todos ellos juntos ahí a esperar, mirando el reloj, y luego quedan en vergüenza. Y eso puede causar el efecto de que la persona se frustre en la fe tan así que puede llegar a quitarse del camino porque dice que estos son pamplinas, que estos son falacias, cuentos de camino. No en balde hay gente que cree más en los extraterrestres, en el monstruo del lago Ness y cosas así, en los hombres lobos, en los vampiros. Eso se le hace más fácil a sus mentes racionalizar y aceptar cosas como esas. Disparates como esos, pero cuando se habla de la verdad, cuando se presenta, cuando no es, sobre todo en eventos escatológicos que tienen que ver con el futuro y no se cumplen como tal o cual persona, tal o cual líder, tal o cual pastor, tal o cual denominación, lo estaba presentando con gran seriedad, con mucha bulla, con mucho alboroto. Cuando no se cumple, entonces, ¿dónde queda la explicación? Pues han tenido que recurrir algunos, como han hecho otros en el pasado. Medimos mal el tiempo. No es ahora, pero en el próximo evento que viene te dicen, ahora sí es. Al momento de yo hacer esta grabación, hay gran discusión con relación a lo que está pasando en Medio Oriente. No es la primera vez que esto sucede. La escritura que tú y yo disfrutamos ahora, por bendición del Señor, lleva 2000 años completada. Y en 2000 años han sucedido un montón de eventos, cataclismos, guerras, pandemias, epidemias, terremotos enormes. Y en cada uno de ellos es posible que aunque sea un creyente, pensó que eso era el cumplimiento de una escritura. Para entonces darse cuenta que el tiempo siguió. Y esa persona pasó, falleció. Y ahora estamos ante estos eventos que con el avance de los medios de comunicación, la andanada de información es una oleada tan grande que requiere de nosotros un discernimiento aún mayor que en los tiempos anteriores. Una disciplina de saber discernir y filtrar la información que recibimos para que nosotros como cristianos nos mantengamos firmes en lo que dice la Escritura. No en lo que dice el ancla, el hombre ancla, la mujer ancla de un noticiario. Vamos a recordar aspectos de la Escritura con calma. No he avanzado mucho en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, pero es porque todo esto lo tengo, te lo tengo que decir. Es demasiado importante. Cuando uno va al capítulo 3 de Colosenses, el capítulo 3 comienza con cuatro versículos bien importantes que tú y yo hemos leído. Y tenemos que recordarlo cada cierto tiempo para mantener calibrada nuestra vida espiritual, bíblica, cristocéntricamente, en el mensaje de la gracia, del misterio que Pablo recibió para la iglesia cuerpo de Cristo, de la cual tú y yo somos parte y Cristo es nuestro comandante jefe, la cabeza del cuerpo. Pablo comienza dando una condición. Si, hay una coma ahí, pues, habéis resucitado con Cristo, y esto lo que quiere decir en otras palabras es, si eres salvo, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si pues habéis resucitado con Cristo, porque es de la única manera de tener vida nueva y vida abundante en Cristo y pasar de muerte espiritual a vida, es creyendo en Cristo. Y ahí viene la salvación. Si eres creyente, busca las cosas de arriba, dice buscad las cosas de arriba, porque estoy leyendo la versión de 1960 de la Reina Valera, que tiene este lenguaje elegante, ¿verdad? Medio clásico del idioma en español. Pero básicamente lo dice, busca las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Que nos interesemos en los asuntos del Señor a través de su palabra. Eso es lo que quiere decir. Que lo pongamos en prioridad, manteniendo el enfoque como un rayo láser. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque hacia Él vamos. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Y nuestros parámetros e instrucciones de la manera que nosotros funcionamos en la vida como cristianos, sacamos la instrucción de la Escritura. No puede ser de otra fuente. No puede ser de otra, decir otra religión, porque yo digo que el cristianismo, nuestra relación con el Señor no es religión. Religión puede ser cualquier cosa. Pero esto es bien serio. Es maravillosamente serio, porque la salvación es maravillosa. Pero nuestro andar en el Señor, nuestra vida ahora en Él, que ahora le pertenecemos, por eso le llamamos Señor, es nuestro amo. Y hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo. Y Dios es nuestro Padre eterno. Tomemos todas estas cosas en serio y tengamos mucho cuidado de no ser alados de un lado para otro con todos estos gritos que surgen cada cierto tiempo. Y hay personas que entran en un desespero y pierden la calma y empiezan a arrastrar a otros. Y se acaba el mundo y Cristo viene y ya mismo. Y ahí está la guerra y ahí están atacando a Israel nuevamente, como ha sucedido en los pasados 4.000 años. Eso no quiere decir que no nos interese el tema escatológico, a mí me fascina. Pero he ido aprendiendo en mi crecimiento espiritual y he visto en la historia que mucha gente lleva error a otros, tratando de poner fechas, interpretando las cosas de acuerdo a lo que ven en un noticiario. Cuidado con esto. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que nos enfoquemos en las cosas de arriba. Primero del versículo 1 dice, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está nuestro Salvador? Hacia Él vamos, en la gran reunión, en las nubes, en el aire, que se puede dar en cualquier momento. Luego enfatiza, dice, poner la mira, o sea, el interés, la prioridad, el enfoque, en las cosas de arriba, otra vez, en las cosas de arriba. Las cosas de arriba es todo lo que tiene que ver con el Señor. Todo lo que es espiritual, todo lo que es eterno, bíblico, cristocéntrico y trazando la palabra correctamente. Lo está diciendo, lo dice dos veces corrida, dando énfasis para ti y para mí. ¿Por qué? Dice. Y dice, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene sentencia. tiene una fecha de expiración y todas las cosas serán hechas nuevas. Y en la tierra lo que hay es confusión, esclavitud, error, materialismo, cosas efímeras. Y es el ámbito donde el príncipe de la potestad del aire está reinando. Y él es padre de mentira. Así que, ¿qué es lo que abunda? Mentira, confusión, caos, falsedad. Y nosotros nos tenemos que concentrar. ¿Cómo se combate la mentira? Pues con la verdad. Y cuando nos mantenemos centrados en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, entonces nos mantenemos firmes y no somos llevados por cualquier viento de doctrina, siendo alados en una dirección y la otra. Y siendo bien inestables. Y dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 3, porque habéis muerto. Sí, porque cuando nosotros creímos en Cristo, el viejo hombre muere, pero nace y resucita en Cristo un nuevo hombre, ¿verdad? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La doble caja fuerte yo le llamo. Estamos en Cristo y Cristo en Dios. ¿Quién nos puede sacar de ahí? Mantengámonos seguros en ese lugar seguro. ¿Por qué? Porque tratar de aventurar fuera de la mano de Dios. Si en Dios hay luz, fuera de Dios, ¿qué hay? Tinieblas. Si en Dios hay vida, fuera de Dios hay muerte. Es lógica, es en puro sentido común. Entonces el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? Cuando nos encontremos con Él en las nubes, en el aire, en la gran reunión del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es una garantía, eso está ahí profetizado, anunciado, prometido. Que cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él, ¿en dónde? En gloria. Vamos nuevamente, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, porque se está refiriendo a creyentes, de que yo os escriba. Pablo, al recibir lo que recibió de Cristo, el Señor no le dio a él mucha revelación parecida a la que, por ejemplo, podemos leer en Mateo 24 y 25, lo que se puede leer en Lucas 21, lo que se puede leer en Ezequiel, lo que se puede leer en Daniel, lo que se puede leer, y más aún, lo que dice en Apocalipsis. Pablo no escribe de esa manera, porque eso está enfocado en otro tiempo para otra gente, y tiene que ver con Israel y profecía. Pero el mensaje del misterio que Dios tenía escondido desde antes de la fundación del mundo es un mensaje particular para la iglesia. Los apóstoles no hablaban en ese idioma de hablar de la iglesia cuerpo de Cristo. Esto es bien paulino, es bien de Pablo. Y entendamos que fue Cristo nuestro Señor y Salvador, como dice en Gálatas capítulo 1, que Él lo recibió de Cristo y nosotros somos de Cristo, pero nos debe interesar lo que el Señor Jesucristo tiene que decir para nosotros, para este tiempo, en esta dispensación. Todo esto hay que verlo de esta manera, hermanos, porque si no nos vamos a confundir, nos vamos a enredar y vamos a caer en engaño. Si no tenemos discernimiento, vamos a ser alados en una dirección y otra si nosotros no tenemos el cuidado que tenemos que tener. Él dice, ahí mismo responde, ¿por qué no tiene necesidad de que Él escriba estas cosas? Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente, esto hay que interpretarlo, de que ellos ya sabían de estas cosas a las cuales Él se está refiriendo, que no las describe ahí completamente, pero que Él parte de la premisa, que ellos habían escuchado hablar de estas cosas. Porque vosotros sabéis perfectamente, o sea, sin ambivalencia, sin duda, que el día del Señor vendrá, y el día del Señor es una referencia al tiempo de la tribulación, tiempo de juicio, del día de verdad de Jehová, el día del Señor vendrá, o sea, así como nuestro encuentro en las nubes con el Señor es seguro, esto va a suceder también. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y ya sabemos que esta referencia como ladrón en la noche significa un elemento de sorpresa. De que va a suceder cuando menos se lo imaginen. Y dice que cuando digan, y las palabras significan algo, hermano y hermana. No dice cuando digamos o cuando nos digan. No, él lo está proyectando hacia otro grupo de personas que no tienen nada que ver con él, pues entonces no tiene que ver con nosotros, porque él es creyente, miembro del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, el apóstol a los gentiles. Que cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando la cosa se vea tranquila y serena, entonces vendrá sobre ellos. Nota, ellos, no dice nosotros, nos pasará esto, nos caerá esto, no. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, o sea, súbita, los tomará de sorpresa cuando más cómodos y seguros se sientan. ¿Cuándo va a pasar esto exactamente? Pues nosotros no sabemos cuándo viene el próximo paso de Dios, pero o sea, estamos leyendo qué va a pasar. De ahí es que uno aprende, lo estamos viendo. Pero decir, tiene que ser ahora, falta poco. Mira lo que está pasando en Israel, mira lo que está pasando en Ucrania y Rusia, mira lo que está pasando en China, mira lo que está pasando con el cambio climático. Y dice, o sea, toman todos estos argumentos para tener un, ¿verdad? Todo este pretexto para tener todo esto. Contextos para tener un pretexto, ¿verdad? Lo estoy parafraseando como no usualmente lo hago. Pero así es como usualmente yo lo hago. Sacan un texto fuera de contexto para tener un pretexto. Así es que yo te lo he mencionado en otras ocasiones. Y estas cosas, por eso es que tenemos que meditar en la palabra de Dios para mantenernos firmes y no caer en histeria. Nosotros tenemos unas instrucciones bien específicas que llevar a cabo hoy, ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, porque no sabemos si el Señor viene en 5 minutos o en 500 años. Todo está bajo su control. Todo se va a cumplir. Así como en el pasado se cumplieron las cosas que se habían anunciado que iban a pasar, eso nos da la certeza de que Dios va a cumplir lo que falta. Y vivimos de acuerdo a esa realidad, a esa maravillosa y real expectativa. Pero no vamos a ser arrastrados por la histeria de lo que está sucediendo hoy día, porque no es la primera vez que estamos oyendo de estas cosas. Ahora, cada día que pasa nos va acercando al momento del próximo paso que Dios vaya a dar. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta que suceden de momento, ¿verdad? Y no escaparán. Esa porción es terrible porque está garantizado por el Dios que todo lo sabe y que allá miro hacia el futuro. Y dice, no escaparán. Por algo es bien importante predicar salvación, el evangelio de salvación, amonestar a las personas, al cristiano que está ocioso, que está, se está neutralizando, que no está haciendo lo que tiene que ser. Hay que amonestarlo en amor para que se una a esta lucha espiritual, esta guerra espiritual que hay entre Dios y Satanás. Esa es la guerra que hay. Y tú y yo ya somos del ejército de Dios. Y tenemos que combatir con la Escritura, con la verdad de Dios, llevando el mensaje a otros para que salgan de la oscuridad y escapen del lazo del diablo. Somos embajadores evangelistas. Pero si simplemente nos vamos a sentar a mirar el reloj esperando que ya mismo viene el Señor a buscarnos y no hacemos más nada, tiempo muy valioso se está perdiendo. Y también caemos en confusión innecesaria. Si nos mantenemos en la Escritura, nos vamos a mantener en el carril correcto. Dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la oscuridad, de las tinieblas a la luz del Señor, y de lo malo y de la muerte hemos sido trasladados al reino de Cristo, a la salvación en Él. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Esto se está refiriendo a creyentes. Si una persona no ha creído, todavía está en tinieblas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el Señor te va a salvar y te va a presentar una manera distinta de vivir. Todos los pecados perdonados. Dios te adopta como hijo, como hija. Pero es por la fe puesta en Cristo, por la obra de Cristo, por su persona, su obra. Él es el Salvador. No hay otra manera de llegar al Padre sino a través de Jesucristo. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No nos tiene que sorprender, porque nosotros ya no estamos en la oscuridad. Los que estén en la oscuridad, ellos sí que la van a pasar mal, pero nosotros no. No estamos en tinieblas para que aquel día nos vaya a sorprender como sorprende un ladrón que llega de momento a un sitio, ¿verdad? Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche y de las tinieblas. En la tiniebla no se entienden las cosas, no se ven las cosas, no se comprenden las cosas. Hay caos, hay confusión, hay miedo, hay ansiedad, hay incertidumbre, hay desesperanza y nosotros ya no estamos en eso. Cuando creímos en Cristo, todo nuestro panorama cambió maravilloso y gloriosamente. Pero eso también conlleva una gran responsabilidad personal y hacia los demás de aprender la palabra. Por eso yo siempre digo en cada episodio, ya sea en el canal de YouTube de Grace 21 o a través de lo que estás escuchando del podcast, que tengas tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones, y corrobore si lo que aquí estamos hablando va bien o no. Yo me tengo que preparar para esto. Pero es tu responsabilidad también estar preparado y atento, y escudriñar la palabra y trazarla correctamente, para que ninguno, ni tú ni yo, caigamos en error. Porque el Señor no quiere que estemos en error ni en confusión. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Lo voy a dejar ahí en el versículo 5. Esto se está poniendo interesante cada vez, ¿verdad que sí? Son temas maravillosos que hemos considerado anteriormente, pero siempre sale un ángulo nuevo. Y lo tratamos de poner en el contexto de la realidad que vivimos hoy en el siglo XXI. Mire cuán lejos hemos llegado. A mí me sigue sorprendiendo grandemente que todavía hay humanidad y que el Señor no ha dado otro paso con todas las locuras que están pasando en el mundo, con tanto pecado, con tanto desorden, con tanta blasfemia, con tanto asunto anticristiano, antidios, antibiblia, sucediendo grandemente alrededor de nosotros. Pero nosotros tenemos ya un plan trazado por parte de Dios que quiere lo mejor para ti y para mí, y vamos a mantenernos en él. Si nos salimos de esos parámetros, si brincamos esa cerca, esa verja que Dios ha puesto para nuestra protección, para tratar de aventurar a ver qué hay al otro lado, nos podemos caer en error como le ha sucedido a muchos. Y que se ponen en manos de personas que están dando lo que le dieron a ellos. Le dieron error, ellos pasan el error adelante. ¿Qué pasó con los fariseos y los saduceos? Ellos quedaron ciegos espiritualmente y estaban creando en ellos más ciegos. Ciegos, guías de ciegos, guiando a ciegos, y todos iban a caer en un hoyo. Tuvieron al Salvador de frente, o sea, la verdad la tenían de frente y no la pudieron reconocer, porque estaban tan llenos de lo que ellos creían que era la verdad, que tal vez sí sabían la antigüedad de la palabra que se le había dado y la ley de Moisés y todo, eso estaba correcto. Pero al venir lo nuevo, y ya tenían el Salvador, el cumplimiento de la Escritura, que se hablaba de la primera venida de Cristo, no lo pudieron ver. Así de peligroso es caer en error y de desviarse. Y de crear religión, interpretación personal. Y ahí ha venido también el nacimiento de un sinnúmero de denominaciones y de religiones en el mundo y se crea esta Babilonia. Y Babilonia siempre está relacionado con esclavitud, con paganismo y con confusión. Ese es otro tema que vamos a considerar más adelante. Hasta aquí este episodio de Grace 21, gracia para el siglo XXI, dándote siempre las gracias a ti por estar apoyando el canal, compartiendo los episodios con otros, y gracias por lo que apoyan también en oración, por las palabras de ánimo, por la crítica constructiva, que la aprecio grandemente, y por aquellos que han tenido la posibilidad de apoyar económicamente enviando un donativo a este ministerio, a este esfuerzo, a este proyecto de estudio de la palabra para este servidor en este tiempo que estoy viviendo en mi etapa de vida. Gracias de todo corazón. Y para aquellos que quieran o puedan hacerlo, en la descripción de cada episodio van a ver los diferentes métodos que hay para poder hacer llegar un donativo. Si es que puedes hacerlo, consideras que vale la pena, ¿verdad? De todos modos, gracias por el apoyo. Hasta aquí este episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Vamos a seguir en el próximo episodio con más del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Que el Señor te bendiga mucho.